¿Qué es lo que va a suceder en el futuro? ¿Qué viene por delante? Vienen buenas noticias. Muchas personas están poniendo toda su confianza en que podamos tener una solución para la situación de pandemia que estamos viviendo. Va a haber otras situaciones parecidas. Esta semana alguien hablaba de que aparecía otro virus todavía peor y no se sabía por dónde. Yo no sé a veces si muchas de esas noticias sencillamente son para asustarnos. ¿Qué va a ocurrir? ¿Van a venir nuevas dificultades? La verdad es que cuando salimos o salimos a caminar, salimos a pasear o estamos orando y salimos fuera de lo que es la ciudad o estamos en un parque, solemos mirar al horizonte y ese horizonte es como si fuera nuestra vida, el futuro, lo que va a venir. ¿Qué va a suceder? Hubo un momento en la historia del pueblo escogido por Dios, podéis abrir vuestras Biblias en el libro de Nahum, que uno de sus enemigos más terribles, en este caso era Nínive, para nosotros en este momento de la historia de la humanidad, pues es una pandemia con todo lo que lleva, no solamente las cuestiones físicas, no solamente la enfermedad, sino como estábamos orando ahora, pues todo lo que es los conflictos que vienen de esa situación, las situaciones económicas, lo que sucede dentro de las familias. Y este enemigo estaba destruyendo por completo al pueblo. Pero Nahum habla de parte de Dios y habla de lo que iba a suceder en el futuro. Y aunque solamente dos de los versículos no los sacamos de ese contexto, pero sí lo miramos de una manera completamente diferente en nuestro siglo XXI. Podemos leer esos dos versículos seguidos, Nahum capítulo 1, y leemos el versículo 15 y el siguiente, que es el primero del capítulo 2. Como sabéis, originalmente todos los libros de la Biblia estaban escritos seguidos. Después se pusieron capítulos y versículos para que podamos encontrarlos mejor. Entonces, eso que es una ayuda, pues nunca debe de ser un estorbo para seguir leyendo. Y en aquel momento, cuando el pueblo realmente tenía mucho miedo, no sabían lo que iba a suceder, miraban el horizonte y no sabían lo que había más allá del horizonte, qué iba a pasar. Y de hecho, no es muy diferente al día de hoy, aunque hayan pasado más de 2.500 años, porque con todo lo que hemos avanzado nosotros, no sabemos lo que va a pasar mañana, ni pasado mañana, ni la próxima semana, ni el próximo mes, mucho menos el próximo año. Pero en este momento tan difícil, Nahum habla en el capítulo 1 y el versículo 15 y dice, he aquí viene sobre los montes los pies de los que traen buenas noticias, del que anuncia paz. Y entonces dice, celebra tus fiestas, Judá, grita de júbilo. Y esa imagen, ¿os dais cuenta?, de estar mirando al horizonte, viendo lo que va a suceder en el futuro, es impresionante porque nos dice, vienen buenas noticias, vienen situaciones en las cuales Dios va a ser honrado, no tengáis más miedo, no os preocupéis más por lo que puede suceder en el futuro. Así que, en cierto modo, es como si al mirar el horizonte y ver las montañas, y enseguida vamos a ver esto en cuanto a nuestra propia vida, nos diéramos cuenta de que al mirar esas montañas van a venir buenas noticias. Es decir, Dios va a hacer algo que nosotros ni imaginamos, pero que hará que toda esta situación tenga una solución, porque todas las cosas están en sus manos. Y ya en el libro del Génesis, esa imagen, al final, si leéis el capítulo 49, esa imagen de que los montes nos protegen, de que vienen buenas noticias, de que Dios hace que vengan situaciones que Él controla y que no nos preocupemos por el futuro, nos ayuda. Pero, ¿cuál es nuestro riesgo? ¿Cuál es el riesgo que podemos correr? Que pensemos que esa seguridad que tenemos, que esos montes que nos protegen cuando vemos el futuro, ocupen el lugar de Dios. Entonces, muchas veces nosotros vemos el futuro y ¿en qué confiamos? ¿En qué estamos confiando? Y enseguida espero que veáis a dónde quiero llegar, porque como siempre os digo, y el Señor sabe que hablo de todo corazón, lo primero que siempre quiero es que Dios me hable a mí personalmente. ¿Cuáles son nuestras confianzas en cuanto al futuro? ¿Miramos los montes como ellos los veían porque les protegían, porque sus enemigos no podían venir? ¿Es quizás nuestra seguridad económica, la poca seguridad que tengamos, la que nos da tranquilidad en cuanto al futuro? ¿O es nuestras fuerzas? Algunos sois más jóvenes que otros, que ya tenemos más años, y pensáis, bueno, incluso con el virus o con la situación que estamos pasando, pues yo puedo vencerla. Soy una persona sana, tengo fuerzas. Nunca pensamos así, pero inconscientemente, sabéis, me gusta llegar a lo más profundo de nuestro corazón. O quizás son otras personas que nos han ayudado muchas veces y gracias a Dios por su ayuda, pero pensamos, no, ellos son las personas que me van a ayudar, no importa lo que venga en el futuro. Es decir, ¿estamos confiando en los montes que nos rodean para tener seguridad? Porque eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel. Y entonces, ¿sabéis cuál es el problema? El siguiente versículo, versículo 1 del capítulo 2, dice, el destructor ha subido contra ti, es decir, viene subiendo ese monte que tú creías que era tu seguridad, que yo creía que era mi seguridad, y viene contra ti. Monta guardia en tu fortaleza, vigila el camino, fortalece tus lomos y refuerza aún más tu poder. Porque muchas veces ellos mismos también, de la misma manera que esos montes le daban seguridad, también le traían miedo. ¿Por qué? El enemigo podía venir ahí. Y vuelvo a repetir, hay muchas cosas que no sabemos en cuanto a lo que va a suceder en el futuro. ¿Nos pueden traer miedo? ¿Podemos dejar de descansar en el Señor? Porque en esa misma imagen, cuando miramos el futuro y vemos un monte, es como las situaciones que nosotros creemos que están delante de nosotros. Pues mi situación económica no va a ser posible que pueda vencer. Ese es el monte que tengo delante de mí. ¿Me seguís? O mi salud. Llevo muchos meses luchando con la enfermedad y no voy a poder seguir adelante. Gracias a Dios, Él nos ha sanado. A mí personalmente, pues ha sido un regalo y todos habéis estado orando por mí, por mi familia. Pero hace solamente una semana hablaba con una persona que lleva 8 meses luchando con la enfermedad y todavía no la ha vencido. Entonces eso puede llegar a ser un monte que está delante de ti. Incluso el hecho de no poder ver a tu familia, de no poder estar con ellos. Muchas personas mayores han ido literalmente en su vida cuesta abajo, en el sentido de al no poder relacionarse con sus hijos, con sus nietos, con los vecinos. Es como si su cuerpo estuviera haciéndoles cada día más débil, como si su mente no pudiera ya pensar en lo que deben pensar. Es un monte que no son capaces de vencer. Y eso era lo que le pasaba al pueblo de Israel en ese momento. Hay una historia muy bonita en el libro de los jueces que nos dice que cuando en el capítulo 9 la podéis leer después, y solo para que entendamos esta idea, y espero que sigáis conmigo hasta donde quiero llegar, y espero que sea realmente del Señor que os ayude. Pero en un momento que están en medio de un ataque con el enemigo, dice que hay unas sombras que bajan de los montes y dice, no, son hombres, son enemigos que vienen a atacarnos. Y a veces ese es nuestro peor enemigo. Quizás no hay un monte literal delante de nosotros, quizás nuestra situación económica es más o menos tranquila, quizás la salud está bien, quizás toda la familia va bien, pero entonces vienen las amenazas y el enemigo es increíble. Increíblemente diestro para amenazarnos. Y entonces miramos a ese monte y vemos sombras y pensamos, vienen a atacarme. ¿No os pasa eso? Y entonces vienen las dudas. ¿Y si mi salud se rompe. ¿Y si el trabajo en el que estoy, pues mañana ya no lo tengo? ¿Y si alguien de mi familia queda enfermo? ¿Verdad que incluso cuando las cosas vienen bien, el enemigo nos amenaza con ese ¿y si? Así que tenemos que luchar contra eso también. Y entonces supongo que casi todos recordaréis el texto al que voy a ir. Si vais solo un poquito más atrás en la Biblia, en el libro de los Salmos, encontraréis el Salmo 121. ¿Había llegado ya a vuestro corazón ese Salmo? Porque el Salmo 121 expresa exactamente esas dos situaciones. Y Dios muchas veces en su palabra no nos dice exactamente cuál es una situación concreta para que nosotros aprendamos a verlo, sea cual sea el momento por el que estamos pasando, la amenaza por la que estamos pasando, el problema que tiene nuestro corazón. Y yo creo que muchos de vosotros podríais hablar o leer o decir, mejor dicho, el Salmo 121 de memoria. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde viene mi socorro? ¿De dónde viene mi ayuda? Y ahí tienes exactamente las dos situaciones. Y el salmista no te explica cuál es de las dos, sencillamente para que la apliques en tu vida. Porque puede ser que veas a los montes como lo que te da tu seguridad, o puede ser que los veas como tus enemigos. Pero la clave es que el salmista no nos dice si ese monte le da miedo o si le ayuda a estar tranquilo. ¿Sabes lo que dice? Mi socorro no viene de los montes, viene de Dios, que hizo los cielos y la tierra. Solo unos años más tarde, porque no sabemos exactamente quién había sido el compositor de este salmo, pero puede que a lo mejor fuera alrededor de la misma fecha, Isaías, en el capítulo 54 y el versículo 10, ¿os acordáis de ese texto? Porque el Salmo 121 fue compuesto en el exilio. Nos había dado una promesa a todos, que es una promesa que no debemos olvidar nunca. Isaías 54:10. Los montes serán quitados y las colinas temblarán. ¿Lo tenéis? Isaías 54:10. Es una promesa de Dios. Y muchas veces en la Biblia, a mí me encanta decir que Dios habla por medio de los profetas, pero otras veces, como lo que quiere decirnos es tan directo, ya no quiere ni hablar por medio del profeta, habla él mismo, y esta es una de esas situaciones. No quiere decir que no hable por los profetas, ¿me entendéis? Es como decir, esto os lo estoy diciendo yo personalmente, no tengáis ninguna duda. Aunque los montes sean quitados y las colinas tiemblen, mi misericordia no se apartará de ti, y el pacto de mi paz no será quebrantado, dice el Señor, el que tiene compasión de ti. Así que no importa si los montes son nuestros amigos o son nuestros enemigos, no importa si lo que va a suceder en el futuro nos va a hacer bien aparentemente o nos va a hacer mal aparentemente también, porque lo que importa es que la misericordia del Señor no se va a apartar de ninguno de nosotros. Lo que hace la diferencia es Él. Lo que hace la diferencia es no solamente nuestra relación con Él, sino confiar en Él. Y es más, voy un poquito más allá y espero que el Señor esté tocando vuestro corazón como lo está haciendo con el mío. A veces las mismas circunstancias pueden ser diferentes para cada persona y las podemos ver de una manera diferente. Y a veces, incluso las cosas que pueden ser buenas, nosotros no somos capaces de verlas como una bendición de Dios. Y a veces, incluso las cosas que son malas, tampoco somos capaces de verlas como una bendición de Dios. Siempre, en estos días que estoy hablando, me preguntan mucho sobre la experiencia con el virus, con la COVID-19. Yo creo que no es tanto por mí, sino porque la gente realmente tiene temor y necesitamos ayudarla. siempre me dicen, y fue muy terrible. Y el otro día me preguntaban, ¿qué pasaría si fuera marzo otra vez? Y ahora que sabes cómo llegó la infección, ¿qué harías? Y yo, la primera respuesta es, pues me escaparía, sin ninguna duda. Pero una vez que pienso, digo, ¿y quién soy yo para pensar ni siquiera eso? Porque realmente, si me paro a pensar todas las cosas, a pesar de todas las situaciones y de las dificultades de mi familia y de la enfermedad de ellas también, con el tiempo acabo siendo una bendición. Entonces, a veces las cosas no son tan buenas como pensamos. Y no dejemos que el enemigo nos haga creer que las cosas son tan malas como pensamos. Tenemos que aprender a mirar todo de una manera diferente. Me impresiona que esto es algo difícil de aprender. Recuerdo una vez, no sé cuántos llegasteis a conocer los libros o el testimonio de una mujer muy conocida en todo el mundo, se llama Johnny. Ella, cuando era muy joven, sencillamente llevó un golpe en la cabeza, quedó tetrapléjica en una silla de ruedas, yo creo que con 19 años. Y cuando todos pensaban que esa vida ya no iba a tener más sentido, ella le dio la vuelta con el poder del Espíritu de Dios a esa situación y se convirtió en una de las personas que más gente ha hablado del Señor desde su silla de ruedas, solo puede mover su cabeza, nada más. Hablando del Señor, predicando el Evangelio, ha escrito libros, ha vendido millones de libros y ha alcanzado millones de personas. Nosotros tuvimos el privilegio de conocerla en la Conferencia de Evangelistas de Ámsterdam y contaba una historia sobre esto, sobre lo que son las circunstancias, sobre lo que puede ser lo que nosotros creemos un monte que hay delante de nosotros. Y nos contaba que un día tenía que ir a una conferencia de ayuda en una asociación de la que formaban parte muchas personas también como ella, tetrapléjicas, y era para ayudar a esas personas. Entonces alquilaron un gran local y en las dos primeras filas eran todo personas creyentes y no creyentes, pero que estaban en sillas de ruedas, inmovilizados. Pero al saber que esta mujer iba para hablar, y realmente cuando habla el Señor siempre suele ayudarle y su espíritu toca la vida de las personas, inmediatamente vino mucha gente a escuchar, tanto que no cabían en el lugar. Es decir, todos los asientos que tenían reservados ya no había dónde sentarse más. Así que a alguien se le ocurrió tomar de estas sillas plegables, tenía un gran almacén al lado de camping pequeñitas, como cuando salimos toda la iglesia al campo, y fueron poniendo esas sillas por todas partes y la gente llegaba y se iba sentando. Algunas personas lo vieron como algo bueno, pero otras se quejaron muchísimo. Venían con su familia, su traje, a lo mejor el hombre, su traje, su corbata o su vestido nuevo a sentarse ahí, a escuchar a Johnny, y estar sentado en una silla plegable que prácticamente casi no era ni estar sentado. Empezaron a sentirse incómodos, así que fueron a los organizadores y le dijeron, mire lo que está pasando, esto no puede ser, ¿cómo es que están organizando un acto así, tan mal organizado? Ella estaba detrás, todavía no había comenzado el acto. Y le dijo, no te preocupes, ¿cómo va el programa? Y ellos le dijeron, bueno, hay una introducción, vamos a presentarte. Y dice, no, voy yo directamente. No me presentéis ni nada. Cuando sea la hora, yo salgo ahí. Y cuando fue la hora, ella salió. Y todo el mundo estaba ahí, sentado, y los otros medio sentados, medio en pie, con una cara muy rara, protestando por sus sillas plegables. Y sencillamente Johnny, yo creo que fue algo que el Señor le tocó en ese momento. Comenzó así, bueno, buenas tardes a todos. Sé que muchos no están contentos con su silla, yo tampoco. Y entonces, claro, todo el mundo se calmó. Y en ese momento ella pensó que todavía tenía que ir más allá para que la gente supiera esa lección. Y les dijo, es más, aquí hay por lo menos 30 personas que con mucho gusto cambiarían su silla por la vuestra. Y entonces vio que muchos de los que estaban protestando comenzaban a llorar. ¿Por qué? Muchas veces nuestras quejas no tienen ningún sentido. Claro que estamos pasando situaciones difíciles. Claro que estamos en una situación que no sabemos lo que va a ocurrir en el futuro. Y claro que nos pueden asustar lo que haya detrás de esos montes y lo que pueda venir en el próximo mes, en los próximos años. Pero ¿sabéis cuál es la diferencia? Una vez el Señor Jesús dijo que si confiábamos en Él, si teníamos fe, y dijo el ejemplo más pequeño, que es el grano de mostaza, para que nos diéramos cuenta que la clave no es la fe, sino en quién la depositamos, ¿qué haríamos? Le diríamos a un monte que se cambiara de lugar y lo haría. Yo cuando estaba leyendo el texto de Nahum, pensé en esa frase y dije, es que el Señor es genial. Hay un monte delante de nosotros, hay algo que nos da miedo, algo que nos asusta, algo que no sabemos lo que va a suceder, algo por lo que estamos preocupados, algo por lo que nos angustiamos. Háblale al Señor, porque Él puede quitar ese monte sin problema ninguno. Pero ¿sabéis cuál es la diferencia? Porque el tiempo se nos escapa. Salmo 121 y versículo 1. Levantaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene, mi ayuda viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Es decir, no te está diciendo que te va a proteger siempre, no te está diciendo que te va a ayudar siempre. Va mucho más allá. Dice, Él hizo los cielos y la tierra. Así que, ¿qué importan cuatro montes que tengamos delante? ¿Me entendéis? Él hizo los cielos y la tierra. Nuestra ayuda viene del Señor. ¿Y sabes cuál es la diferencia? Queridos hermanos, yo había leído este Salmo 121 no sé cuántas veces a lo largo de toda mi vida, pero yo creo que no exagero si entre las veces que lo he leído y he escuchado aquí en la iglesia o predicar sobre él, más de 100 veces seguro. Y esta semana aprendí la clave del Salmo. La única vez, el único verbo que yo personalmente, es decir, que aparece en primera persona en este Salmo, lo único que nosotros tenemos que hacer es ese primero, alzaré mis ojos a los montes. Todos los demás, ¿sabes quién es el sujeto, el que hace todo, el que controla todo, los tiempos de todos los verbos? Dios. Así que, ¿cuál es mi trabajo? Mirar al Señor. Eso es incomprensible, porque uno siempre quiere hacer muchas cosas, y yo el primero. Intentamos resolver esto y aquello y lo otro, y tenemos que trabajar, ¿me entendéis? Pero la clave no es nuestro trabajo, es alzaré mis ojos a los montes. Porque entonces, desde el versículo 3, Dios no permitirá que tu pie resbale, Dios no se adormecerá. Dios no dormirá. Versículo 5, Él es tu guardador, Él es tu sombra. El sol no te herirá, ni la luna de noche. 7, el Señor te protegerá, Él guardará tu alma. 8, guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Es decir, es Él. Lo único que yo tengo que hacer es mirarle a Él, alzar mis ojos a Él. Y todos y cada uno de los detalles son impresionantes. Y espero que esta semana nos ayude a volver al Salmo una y otra vez, y si queréis leerlo, y leerlo todos los días al levantaros esta semana, y todos los días antes de dormir, solo durante una semana, como si fuera una receta para una enfermedad, pero no como algo supersticioso, ¿me entendéis?, sino como la palabra de Dios para nuestra vida. Porque está diciendo, Él hizo los cielos y la tierra. Luego dice, no permitirá que tu pie resbale. Claro que resbalamos todos y caemos todos. Pero ¿te acuerdas el texto de Proverbios? Uno de mis favoritos porque es más claro que la propia agua, como decimos. 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Dios es el Padre de los restaurados, de los que vuelven a levantarse. No de los perfectos. no de los que no caen nunca, porque entonces yo no tendría lugar en esa familia. Y no sé si alguno de vosotros, pero yo hablo por mí personalmente. Así que cuando leo 7 veces cae Jaime y vuelve a levantarse, esa es la aplicación para mí. Y no voy a decir, bueno, pues no me importa caer, no, voy a intentar no caer. Pero dice que es Él el que nos ayuda, el que no permitirá que caigamos, el que nunca duerme. Y claro, nosotros en este momento pues no vivimos en la época que el salmista está escribiendo esto, donde el enemigo podría llegar en cualquier momento en la noche. No había seguridad, ni mucho menos podrían estar resguardados por un edificio como nosotros, aunque tengamos una falsa seguridad. Así que cada vez que se juntaba alguien, buscabas la ayuda de otras personas para hacer algo tan simple como era hacer las guardias en la noche. Uno, normalmente la noche se dividía en 3-4 guardias, uno estaba de pie y ayudaba a los otros. Pero ahora, si me permitís una pequeña tontería personal, yo hice el servicio militar en aquella época en que era obligatorio. Y cuando me tocaban las guardias, claro, era otra situación, y espero que ahora no me arresten por eso. Pero cuando me tocaban las guardias, ni estábamos en guerra, ni pasaba nada, yo me ponía así apoyado en la garita y me dormía esas 2 horas. La Biblia dice que Dios no duerme, que Él te va a cuidar siempre. Él no es como nosotros, que aunque intentemos ayudar a otras personas, pues a veces podemos quedarnos dormidos, podemos olvidarnos de lo que hemos prometido. Dios no. Él no se dormirá, porque es tu guardador, tu sombra a la mano derecha. No te herirán ni de día ni de noche. Y el versículo 7 dice que te protegerá de todo mal, es decir, de todo lo que haya a tu alrededor, y guardará tu alma, es decir, todo lo que haya dentro de ti. No sé si os pasa a vosotros, pero a veces yo le digo al Señor que me hacen más daño a veces las cosas y las amenazas o las cosas que pienso yo mismo que lo que hay alrededor, lo que pienso que va a suceder que lo que hay alrededor. Dios ha prometido no solo guardarnos de todo lo exterior, sino también guardar nuestra alma. Así que cada vez que empieces a pensar algo raro, dile: Señor, mi alma está pensando esto, yo la pongo en tus manos, yo quiero alzar mis ojos a ti. Yo no quiero estar pensando más en lo que va a suceder o en lo que no va a suceder o en si esto va a suceder o si aquello va a suceder o cómo voy a reaccionar o qué harán otras personas. Me da igual. Alzo mis ojos a ti. Porque dice que Él guarda nuestra alma. Y dice que desde ahora y para siempre, por toda la eternidad. Eso quiere decir que nos va a guiar siempre, y lo vamos a dejar aquí. Quizás otro día, si Dios quiere, sigamos un poco con otra idea de ese salmo. Pero eso quiere decir que Él nos va a guiar siempre, no solamente en esta vida, sino en toda la eternidad. Y a veces cuando nosotros pensamos en la guía de Dios, pensamos como que Él nos está ayudando, está diciéndonos qué es lo mejor para nosotros, pero ya está, esa es solamente su labor, y no es cierto. La Biblia dice que Dios ha empeñado su palabra por guiarnos, para ayudarnos, para seguir con nosotros. A veces digo que el salmo que más veces recitamos de memoria, el Salmo 23, es uno de los que menos comprendemos la profundidad que tiene. Porque hay un momento que dice que Dios me guía, ¿os acordáis?, por sendas de justicia. ¿Por qué? Por amor a su nombre. ¿Habéis pensado alguna vez qué es lo que está diciendo? Dios ha empeñado su nombre, su propio nombre, en guiarte a ti y en guiarme a mí. Es decir, que no es un asunto sencillo, no es una cuestión de nuestra vida. Bueno, yo voy a intentar seguir la voluntad de Dios y a veces me equivoco. No, Dios ha empeñado su palabra en guiarte. Es más, Él quiere ser conocido en su nombre por ser la persona que está guiando tu vida. Imagínate el privilegio que es eso. A las personas siempre les gusta hablar de la responsabilidad, y es cierto, pero toma la otra cara de la moneda. Fíjate lo que es el privilegio de que Dios haya empeñado su palabra en guiar tu vida. ¿Desde ahora hasta cuándo? ¿Hasta que un día nuestra vida se acabe? No, desde ahora y por toda la eternidad. Así que el nombre de Dios está comprometido en lo que ocurra en los próximos meses, los próximos años en tu vida. Hay un monte que aparece ahí, al que le tengo miedo, o no sé lo que va a venir detrás de él, o estoy confiando en algo que no debo. No mires más las cosas que puedan venir. Alza tus ojos y mira al Señor, porque Él es el que te cuida. Él es el que te creó, el que no duerme nunca y el que ha empeñado su palabra en guiarte desde ahora y por toda la eternidad. Solo un minuto para que podamos orar. Me gusta terminar así, ahora que no tenemos la oportunidad de poder orar juntos por razones de la pandemia. Pero dejamos un minuto en silencio para cada uno de nosotros. Para mirar al Señor, cuéntale cuál es ese monte que quieres que desaparezca o que se vaya de ahí, o que si no se va de ahí no te importa, tú tienes otro lugar a donde mirar. Porque también a veces puede ser esa situación, que el monte siga ahí durante meses. No importa, no te va a hacer ningún daño. Así que a solas cada uno de nosotros, en las manos del Señor. Señor, alzo mis ojos a ti. Y eso es todo lo que tengo que hacer en mi vida.
Amén. A mí también hay un versículo que ahora mencionó Jaime al final de este Salmo, del Salmo 121, que dice que no se dormirá el que te guarda. Y él ponía el ejemplo de cuando hizo la mili. Yo también hice la mili de forma, en aquel tiempo, obligatoria, y por lo menos en el cuartel en el que yo estaba, si te quedabas dormido en la garita de guardia y el cabo de la guardia te pillaba durmiendo, sabías automáticamente que ibas al calabozo. Y los que tenían que ser los que le llamaban imaginarias eran los que velaban por aquellos que estaban en cada pabellón y tenían que estar la noche, pendiente, sin dormirse, paseando por el pabellón para, pues, de una manera proteger a los soldados que estaban durmiendo. ¿Qué pasa? Que muchos se tumbaban en la cama para descansar y se quedaban dormidos. Si cuando tú despertabas tenías que hacer la imaginaria con la bayoneta, tenías que llevar la bayoneta, obligatorio. Si te quedabas dormido y despertabas y veías que te faltaba la bayoneta, te empezaba a caer el sudor por la frente, porque sabías de que alguien te había llevado la bayoneta y que cuando te tuvieras que presentar ibas a ir directamente al calabozo. Y Dios no se duerme. Él está velando por nosotros cuando nosotros estamos durmiendo plácidamente. Aún Dios está despierto. Y eso me gusta de este versículo. Y el final del versículo, que dice que Él guarda nuestra entrada y nuestra salida ahora y siempre. Y Jesús dijo que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que los momentos difíciles están ahí. las montañas están ahí, las podemos ver, como bien dijo Jaime, como un enemigo, como algo que nos puede traer temor y como algo que nos puede ser también de bendición. Nadie sabe lo que va a suceder mañana, ninguno. Ninguno sabe lo que va a suceder mañana. Ayer estuvimos viendo, para terminar, una película, María y yo, de Nicolas Cage, que trae el título en inglés, pero viene significando que como el apocalipsis o algo así, no sé lo que, bien lo que significa. Y él, Nicolas Cage, no voy a contar toda la película, pero es un piloto de avión y su mujer es una mujer que empezó a asistir a la iglesia evangélica, se convirtió a Cristo y le predicaba a su marido, y su marido cada vez que le hablaba de Dios se iba, se marchaba. Y resulta que cuando estaba haciendo un viaje que había planeado para estar con la auxiliar de vuelo, una chica, y engañar a su mujer, su hija venía al cumpleaños del padre y el padre le dijo que le había salido un vuelo a Londres y, bueno, una mentira. El caso es que yendo en el avión lleno de gente, hubo un momento así que los niños que iban en el avión desaparecieron y muchas de las personas que iban en el avión desaparecieron, solo quedaba la ropa y las pertenencias. Y claro, imagínate tú el caos, la madre, que la hija que estaba al lado, ¿dónde está mi hija? Solo la ropa. Y bueno, al final era lo que la Biblia llama el rapto. Y millones de personas, él en el avión tuvo la información desde la torre de control que no solamente estaba pasando ahí, sino que en todo el mundo, en todo el planeta, millones de personas habían desaparecido así. Y la hija fue a la iglesia a hablar con el pastor, y el pastor estaba en la iglesia. Y le decía, pero ¿cómo puede ser que usted me diga que Dios se llevó a mi madre al cielo y a mi hermano al cielo, y usted, que se supone que es el pastor, está aquí? Dice, mira, yo conozco la Biblia de pe a pa, conozco los versículos, te puedo recitar, pero no es cuestión de conocer, sino es cuestión de creer y de tener un encuentro con el Señor. Es muy fuerte. Bueno, no voy a contar toda la película, pero casi, casi. Pero os recomiendo que la veáis porque está bien, es entretenida y es una realidad. Es decir, que no sabemos cuándo el Señor dice que será un abrir y un cerrar de ojos. Así que tenemos que estar sin dormirnos, ¿eh?, con nuestras lámparas que tengan aceite, esperando al esposo sin dormirnos, porque en cualquier momento el Señor puede venir y yo quiero que se quede mi ropa aquí y yo me vaya, ¿eh? No quiero ser el pastor que se quede como el de la película, quiero irme también. Así que estamos viviendo momentos complicados, es verdad. No vamos a coger y ser de los que fanáticos de que oh, Dios nos libra. Dios, es verdad, Dios nos libra, Dios nos guarda, Dios nos protege. Pero tenemos que también ser personas que tengamos dos dedos de frente y poder aprovechar este tiempo para que Dios se dé a conocer a las personas que están viviendo, muchas personas con mucha depresión. Le mandaba a Jaime un enlace que leí en el periódico, que el mayor porcentaje de mujeres en Santiago, de muertes en mujeres, era por suicidio. Es fuerte. Y esta pandemia que estamos viviendo, muchas personas están pasando momentos muy complicados en cuanto al estado anímico. Y nosotros tenemos un mensaje, unas buenas noticias que poder dar a esas personas. Amén.